¿Eh?
Sí, sí, horario, sí, sí, no te preocupes. Horario de salida, dices. Sí, 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 que te escucho con un bus o no sé qué. Bueno, he entendido que a media traen ahora falla de firmas para que se vayan pasando y tal. Bueno, vamos a empezar, que tampoco esto es demasiado importante. Modelos de televisión en internet. Bueno, la verdad que tampoco sabía mucho de esto. Estuve buscando en internet. Tampoco está demasiado claro quen lle chama televisión por internet, a que se chama televisión por internet, a que non. Pero bueno, en principio hai tres tipos de, digamos, de, chamamos de televisión a vídeo, a emitir vídeo en general, non? O broadcasting é o que toda a vida se fixo as cadenas normales, non? Teñen unha antena, emiten a señal para todo aquel que teña un receptor. Bueno, pues hai o equivalente en internet. Hai sitios que teñen un contenido que servir, sirveno por internet, ti conectas a ese servicio en concreto nunha hora determinada para ver ese contenido concreto que esa emisora de internet está emitindo. É moi, moi típico, por exemplo, nas radios. En radios hai moitas, si, no programa que falábamos antes, o iTunes, de para manexar o iPod, hai outros máis. Hai moitísimas emisoras que emiten en tempo real, en vez de emitir por ondas de radio normal, emiten por internet. E conéctaste, escoitas o que está saliendo por aí. Despois, a televisión web, que, bueno, xa vos digo, é unha terminoloxía que non está moi claro que é cada cousa. A televisión web pode ser, por exemplo, cousas como YouTube. O sea, decir, sitios que están especializados en emitir vídeos. Non en emitir, porque realmente YouTube, pues, sabedes que vos conectades, porque estou falando en galego. Vou cambiar o castelán, non nos importa, porque teño un pouco máis de soltura. Non é moita tampouco, pero... Bueno, os conectáis a YouTube e... que estaba dicendo? Os conectáis a YouTube e non no está sirviendo unha cosa concreta e vosotros os conectáis para verlo, sino que vosotros buscáis o vídeo que queráis e lo veis, ¿no? E despois está a IPTV, que isto é o que os puristas llaman realmente televisión por internet. Que é a IPTV? Bueno, vamos a seguir. Para cada cosa. Broadcasting, bueno, lo acabo de explicar, é o que os dije antes, ¿no? El equivalente a la televisión de toda la vida, pero por internet. La web televisión. Sitios como YouTube, que dan vídeos y tal, bueno... se entiende que es un nuevo tipo de entretenimiento. No es que yo suba un vídeo de que me caigo por las escaleras y jajaja ja, ja, y lo ponga en YouTube, ¿no? Hay ya ciertos tipos de contenidos especializados en sitios de ese tipo. Por ejemplo, hay series, miniseries de capítulos de 10 minutos, shows de concursos o entrevistas que están los vídeos subidos a páginas de ese tipo para que la gente los vea bajo demanda. Intervalos cortos, es un nuevo tipo de, digamos, de programación que no se emite por la tele, sino que están los vídeos colgados en sitios de este tipo. Blip TV, Vimeo, YouTube, esos sitios los conocemos todos, ¿no? Aunque solo sea del telediario, ¿vale? No hace falta que ponga nada. De IPTV, esto es lo que realmente los puristas entienden que es la televisión por internet, que es transmitir las señales de televisión digitalizadas a través de internet. ¿Qué diferencia hay con lo que hablábamos antes del broadcasting? Es que aquí, tanto la empresa que tiene los contenidos como la que posee lo que se llama el bucle final de la conexión pertenecen a la misma empresa. Se entiende muy fácil con un ejemplo. No sé si sabéis lo que es Imagenio de Telefónica. Hay otros de Yastelia. Básicamente, Imagenio lo que es un servicio que Telefónica ofrece programación, contenidos, a través de su red, o sea, su propia red tiene los contenidos, los emite, va por las redes de cable de la que parte es propietaria, pero también es propietaria de la conexión final. Nosotros, cuando nos damos de alta Telefónica, ese cable que sale de nuestra casa y va a algún sitio, eso es propiedad de Telefónica. Posee la parte final también de la conexión. Como posee las dos, digamos, el origen y el final, es capaz de ofrecer una calidad de servicio, de garantizarla, que es lo que demandan este tipo de servicios, porque para ver vídeo en tiempo real, en alta definición, estéreo, dual, etcétera, etcétera, por internet, hace falta mucho ancho de banda. Nosotros cuando nos conectamos, quiero un ADSL aquí, no sé qué, sí, tenemos aquí 10 megas, mentira. 10 megas es el tope, pero realmente garantizado en letra pequeña, pues hay menos, porque es muy difícil garantizar, porque esa conexión se comparte entre más usuarios, etcétera, etcétera. Cuando contratamos un servicio de este tipo, yo no lo tengo, pero imagino que será así, ellos aseguran de alguna manera, configurando sus equipos, de que a ti te llega una calidad de servicio suficiente para soportar todo el ancho de banda que hace falta para emitir, pues eso, una serie de una película, por ejemplo, con buena calidad. Claro, nosotros estamos viendo un vídeo en YouTube y se corta, pues, bueno, pues no pasa nada, esperamos un poco y que cargue un poquito más la barrita y seguimos. Pero si estamos viendo una película y estamos pagando una pasta al mes, eso no puede ser así, lógicamente, ¿no? Webcast. Ya os dije que yo controlaba mucho este tema y efectivamente me he acabado de dar cuenta. Lo que os dije antes del el broadcasting, en web también se llama, el equivalente en web se llama webcast. Muchas operadoras, como la BBC, Al Jazeera, tienen un webcast, o sea, un sitio en el que emiten en tiempo real y al mismo tiempo que la televisión, o quizás unos contenidos alternativos, pero digamos que emiten y hay que conectarse en ese preciso momento para ver ese contenido, emiten el vídeo. La BBC, la CNN, Al Jazeera tienen. Así liquidamos este tema porque realmente es que no me enteré mucho. Lo que sí que os quede claro es que la televisión por internet, propiamente dicha, es la IPTV, servicio como Imagenio, Yastel y todo esto. ¿Vale? Folksonomías. Eso sí que, a ver, había alguien que sabía esto, pero yo no lo sabía, tuve que buscarlo. Folksonomía. ¿Qué es una folksonomía? Folksonomía. Bueno, todo el mundo sabe lo que es una taxonomía, ¿no? Así en la pincelada cultural del griego, taxis, ordenamiento, nomos, norma. Bueno. Entonces, se aplica sobre todo, por ejemplo, para la clasificación de las especies de animales, ¿no? O, de hecho, generalmente cuando se habla de taxonomía, se habla de las especies de animales, aunque se pueda aplicar a cualquier clasificación. Son clasificaciones jerárquicas, es decir, uno es o animal o vegetal. No se puede ser las dos cosas. Eso forma una clasificación jerárquica. El palabrejo este, folksonomía, se inventa poniéndole el sufijo del alemán Volk, pueblo, ¿os acordáis? Porque Volkswagen parece ser que es coche de pueblo. Coche del pueblo, más bien. Entonces forma la palabra folksonomía, que es clasificación del pueblo. ¿Esto qué significa? Que es una clasificación que hace la gente. O sea, estamos en la web 2.0, millones de usuarios poniendo contenido y millones de usuarios clasificando cosas. ¿Eso qué provoca? Que ya no es una clasificación jerárquica. Yo puedo tener, por ejemplo, vamos a ver, yo puedo tener, por ejemplo, una foto de una catedral y si tuviéramos que meterla en nuestro ordenador, clasificada de forma jerárquica, ¿en qué, dónde la metemos? ¿En la carpeta de Santiago de Compostela o la meto en la carpeta de catedrales o dónde la meto? Pues una folksonomía no se preocupa de esas cosas porque es una clasificación horizontal, multijerárquica. Yo la etiqueto con la categoría de catedral, con la categoría de Santiago, con la categoría de cristianismo, con la categoría de monumento y todo eso, cuando lo hace la gente, forma lo que es una folksonomía. ¿Se entendía más o menos? Vamos a ponernos un sitio web, que es el, digamos, el paradigma de las folksonomías. Ahí voy a poner un par de ellos, que es Delicious, no sé si os suena. Delicio.us, que bueno, Delicious.com. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, esto de tag es etiqueta, categoría, vamos a llamarlo así. De hecho, algunos informáticos dicen tajear las cosas a clasificarlas. Esto es un sitio que la gente clasifica páginas. Todo el mundo sabe lo que son los favoritos. Tenemos en Internet Explorer, tengo una página, y qué página más chula para no sé qué, para favoritos, por ejemplo. Página del periódico, la página de no sé qué, las páginas que consultamos habitualmente, pues las metemos en favoritos. Bueno, pues alguna gente, en vez de meterla en favoritos, la mete en delicios. Y la etiqueta, la categoriza con unos tags o unas etiquetas. Por ejemplo, aquí vemos, bueno, sale aquí unos boomers o marcadores, ¿no? Este no es un ejemplo muy claro, pero vamos a poner un ejemplo, que buscamos páginas de fútbol, o de, no sé, ¿de qué buscamos una página? ¿De?
Cine.
De cine. Vale. ¿Qué? Abuelo. O sea, no me vayan a mí, ¿no? Bueno, mientras sale y no sale, bueno, aquí está, vale. Entonces, ¿aquí qué salen? Salen páginas que la gente etiquetó con la etiqueta de cine. Era obvio que iba a salir de primera esta, no sé si la conocéis. Internet Movie Database, aquí está absolutamente todo, el cine, todo. O sea, todas las películas que puedes echar a la cara, todos los actores, bueno, alguno no estará, pero está todo. Y la gente, la etiqueta, bueno, aquí sale pues más o menos lo que las etiquetas que le pone la mayoría de la gente, ¿no? Movies, film, database, reference, entertainment, bueno, seguramente este cine, pero bueno, como es una palabra española, pues estará más para atrás, ¿no? Film Affinity, que es en español, y curiosamente, no, ah, bueno, está aquí el cine. Blog de cine, la butaca. Es decir, ¿qué conseguimos aquí? Que la gente categorice todo lo que hay en internet con unas etiquetas. Y nosotros podemos buscar, a veces es más fácil buscar en delicios, por ejemplo, páginas concretas que de un contenido concreto, por ejemplo, para cine. Si buscamos cine en Google, no sé, no me convence. Seguramente sea mejor buscarlo en delicios, porque vamos a encontrar una página muy interesante con el mundo del cine. Por si no lo conocéis, ya hablando de esto, aquí decirme, no sé, el actor más raro que os echéis la cara.
¿Así?
Sí, un actor muy raro que conozcas tú. De Perú, me da igual, de cualquier sitio. Cañita Brava, mira.
Ay, qué bueno.
Pues aquí está. Hizo la película Estación de Carretera, Humanos con Patatas, Torrente 3. ¿Cierto o no cierto? Salen IMDB, Internet Movie Database, IMDB. Aquí, bueno, aquí tenemos tiempo, sí. No sé si conocéis, ahí, es una cosa muy curiosa, que de hecho, ¿sabéis la teoría de los 6 grados? Que dice que, por ejemplo, si mis amigos están relacionados conmigo en un grado, cualquier persona del mundo está relacionada conmigo como máximo en 6 grados. De hecho, había una red social tipo Facebook hace tiempo que ya desapareció, que se llamaba Six Degrees, que era para hacer alusión a ese dato. Pues utilizando la base de datos de Internet Movie Database, hay una página que relaciona cualquier actor con Kevin Bacon. Con Kevin Bacon. Kevin Bacon, sabéis quién es, ¿no? Y generalmente con 3 películas llegamos a Kevin Bacon. Es decir, en la relación de este fulano trabajó en tal película trabajó tal fulano trabajó en tal película que trabajó fulano, y llegamos a Kevin Bacon en 3 pasos. Vamos a probarlo con Cañita Brava, si queréis. Uy, joder, macho, estoy yo con las Bs, perdón. Así. Cañita Brava, aquí está. Y dice, efectivamente, Cañita Brava trabajó en Torrente 3. En Torrente 3 trabajó John Landis, que trabajó en Animal House, y en Animal House trabajó Kevin Bacon.
¡Qué bueno!
Buenísimo. Este no, aunque aquí este es Kevin Bacon, este no es Cañita Brava, ¿eh?
No.
Esta es la foto de siempre. Bueno. Pues a lo que iba. Imaginaos la potencia que tiene la gente clasificando cosas para hacer este tipo de páginas. Otro sitio típico de estas folsonomías que se dicen es Flickr, que es lo que decía antes, que era la red social más grande de fotos del mundo. Aquí hay millones de fotos que se suben cada día, que sube la gente, no solo fotos de mis amigos, sino fotos realmente, bueno, fotos como esas, ya veis que, bueno, son bastante artísticas, ¿no? Hay fotos muy bonitas aquí. Yo puedo buscar cualquier cosa. Pues, a ver, dime otra cosa para buscar aquí en Flickr. Jefa, dime una cosa para buscar aquí. De una foto. ¿Quieres buscar fotos de algo? ¿De un hombre en un tractor o lo que quieras?
Sí, fotos de orquídeas.
Orquídeas, pero algo más, pues no tiene gracia.
Más así, más raro.
Sí. Orquídea, caballo, vamos a poner.
Bueno,
no sé. A lo mejor me estoy pasando, pero...
Qué
No. Bueno, en teoría deberían salir, no, no salen, pero... Fotos etiquetadas con orquídea y caballo, no, pero no salen. Bueno, aquí está, efectivamente, aquí hay una foto con... Bueno, aquí... Vale, no están en el mismo sitio, pero bueno. Entonces está... La gente aquí sube fotos, y no solo que las sube, sino otras personas pueden etiquetarlas. Y de hecho, esta foto, por ejemplo, que veis aquí, está etiquetada con Guatemala, horse, Andalusian, caballo, orquídeas, orquídeas, volcano, volcán, San Seba. Si queréis buscar fotos, bueno, hay la opción de Google Images, también siempre muy buena, pero bueno, esto es, digamos, un ejemplo muy claro de lo que es una folksonomía. ¿Vale? Y otra cosa curiosa que hay, por ejemplo... Es 43 cosas, 43 things. Esta es una página de las típicas que no vale para nada, pero que tiene un éxito brutal. Que es que la gente sube qué cosas son interesantes, qué cosas querían hacer antes de morirse, digamos, ¿no? Pues tocar, de morirse. ¿Qué quieres hacer en tu vida? Pues tocar piano, tirarme en parapente, y entonces salen aquí. Por rollos, cada vez sale distinto, ¿no? Quiere decir que esto es lo, además, así vemos el concepto que es muy típico de cuando se habla de folksonomía, es lo que es la nube de tags. Esto se llama nube de etiquetas, que son poner las distintas etiquetas con un tamaño de la letra en relación a su importancia, ¿no? Aquí vemos que aquí pues es hacer una excursión en coche, de carretera, sin ningún destino predeterminado, una de las cosas que la gente más quiere. Tú pinchas en cualquier cosa, por ejemplo, pues yo qué sé. Ser honesto conmigo mismo, por ejemplo. Es una de las... Ser honesto conmigo mismo. Pues pinchas aquí y salen gente que dice pues, su propia experiencia con haciendo eso, ¿no? O sea que, bueno, en fin, yo os digo, no vale para nada, pero bueno, siempre echas un ojo y pasas un minutillo, ¿no? Esa es una folksonomía también. Bueno, en realidad la folksonomía se aplica en muchos sitios. Y de hecho en los blogs que os comentaba antes, que por cierto tengo que decir, me dijo un compañero vuestro antes, una cosa, cualquier blog de estos, Gizmodo, por ejemplo, vamos aquí. Uy, no sé dónde leí.
Yo igual, la primera tarde que fui.
Vas a ir a 43 Things. Si os fijáis, esto no lo va a tener. Bueno, sí, aquí hay unas etiquetas. Esta noticia de Gizmodo, calendario automático, consciente del efímero de su propia existencia.
Bueno, este,
nos muestra de manera poética cómo los días de otoño pasan ante nosotros, a veces sin nada. Bueno, automutilándose al arrancar automáticamente cada una de sus páginas cuando transcurre un día. Qué bueno. Vale. Bueno, pues esto tiene las etiquetas de anuncio y concepto. No son muy afortunadas, a mi gusto, pero bueno. Y muchos blogs tienen aquí categoría... Bueno, esto no tiene nube de tags, pero bueno, hay muchos blogs que tienen la nube de tags que vimos antes. Esto no es una folksonomía pura porque, bueno, estas etiquetas las pone el editor del blog, no las pone la gente, que es el principal que se basa en las folksonomías, ¿vale? Pero bueno, lo de las etiquetas y los tags está a la orden del día en muchos sitios ahora. Ya no sé dónde iba, vamos a ver. No, tenía aquí los chimes por... Bueno, ahora damos un salto ya a algo más serio. La suite de WebOffice. Bueno, también sabéis lo que es. Todo el mundo tiene en su trabajo una suite Office tradicional, que tiene varios, es un conjunto de programas. ¿Cómo se llaman? Para productividad, no. Sí, bueno, programas de productividad personal. Pues, bueno. Sí. Exactamente, todo ese tipo de cosas. Procesador de texto, hoja de cálculo, una agenda electrónica, base de datos, gestor de presentaciones, etc. El Microsoft Office, el Open Office, el Star Office, hay varios. Bueno, pues ¿qué es una suite de Web Office? Pues es exactamente lo mismo, pero que funcionan desde el navegador. No hace falta nada más. Los datos, además, no están en nuestro disco duro. Nosotros hacemos un documento en Word y lo grabamos en la carpeta de mis documentos o en la carpeta de no sé dónde. Aquí no. Aquí yo lo que hago en una web office está almacenados. Esto de la nube es un término que también se usa mucho en Internet. Es Internet. Es, cuando se habla de Internet, ahí viene. ¿Os acordáis del diagrama del correo electrónico que Internet aparecía como una nube? La nube es la red en general. Los datos en la suite de web office están almacenados en Internet. Lógicamente en el servidor que tenga alojada esa suite, ¿no? ¿Qué ventajas? No hay que instalar nada. Vosotros vais a un ciber y queréis hacer una hoja de cálculo, vais a una suite de Web Office y la hacéis. La guardáis en la nube, vais a otro ciber a vuestra casa o si le mandáis el correo a un amigo y puede ver ese documento. ¿Vale? También lo que intentan potenciar estas suites de Web Office son las herramientas de configuración, de colaboración. Es muy fácil, más o menos, hacer un documento y permitir a otras personas que lo editen. Tienen todos los mecanismos para la colaboración de la edición de los documentos son muy fáciles de usar. Y, lógicamente, es lo que os decía antes del ciber. Puedes hacer la misma herramienta en cualquier ordenador. En tu portátil, vas para casa, tienes lo mismo, vas a casa de un amigo, te conectas a su ordenador y tienes exactamente el mismo programa con tus mismos documentos. Inconvenientes. Lógicamente, hace falta una conexión a Internet, porque no puede funcionar sin ella. Y esto es una cosa por la que todavía no se está implantando mucho, ya no digo en una administración, que a lo mejor quizá tiene demasiado volumen de cosas, pero incluso una pequeña oficina que podría ser una opción para ellos, hay cierta reticencia a que, joder, que mis datos, yo hago aquí un informe de los clientes y tal, y que estén almacenados allí en un servidor de Estados Unidos. No hace mucha gracia, aunque realmente prometen que todas las informaciones están encriptadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, somos bastante reacios a eso, yo lo entiendo perfectamente. Y también son menos potentes. Mucho, 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 mucho menos potentes. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que la mitad de la gente utiliza las suites normales de Office al 2%. O sea, hoy en día el Office 2000, no sé cuál va, el 7, ¿no? Tiene unas capacidades, o sea, tiene unas posibilidades enormes. Nadie utiliza eso. Nadie. Yo, como a veces en mi trabajo, que hay que combinar correspondencia, ya me llaman, ¿no? Y es algo que tenía ya, vamos, hace no sé cuántos años. Y ahora tiene unas posibilidades enormes, vinculación de objetos de distintos tipos, no sé qué, nadie utiliza eso. Realmente hay que considerar muchas veces qué necesidad tenemos, sobre todo en nuestra casa. Joder, pues, no sé, ¿qué documentos hacemos? Pues el orden del día, porque soy el secretario de la comunidad, o el currículum para no sé qué. Realmente, para muchísimos casos, llega de sobra una suite de WeWork. Mejor que verlo aquí. Podemos ver, esta, la más grande, digamos, que hay, la más completa, es zoho.com. Zoho. Bueno, veis que tiene aquí multitud de programas. Simplemente hay que registrarse, yo ya me registré antes. Bueno, pues no. Si no, cambiamos, ¿eh? Bueno, ahora no me voy a registrar, pero no sé si puedo hacer una demo sin. No, no puedo. ¿Me registro? No, la verdad, no da tiempo. Bueno, quería enseñaros, pero bueno, tengo aquí algún pantallazo. Bueno, como veis, tiene mogollón de programas: correo, un procesador de textos pequeño, una hoja de cálculos. Un Zoho Show que es tipo PowerPoint o esto que estamos viendo. Online documental, no sé la diferencia entre esto y esto, pero bueno, esto es más bien un gestor documental, un pequeño sitio para hacer notas, un gestor de contenidos, bueno, un montón de aplicaciones. Y no son, o sea, esto es, por ejemplo, un procesador de textos, para que lo veáis. Es una pena que no, pero veis que todo lo que tiene un procesador de textos normal, de negrita, párrafo, viñeta, tamaño de fuente y tal, lo tiene. Esto está corriendo en el navegador, ¿eh? Aquí no se ve, pero están las pestañitas arriba. Es para un uso normal, llega absolutamente de sobra.
Y después para buscar los trabajos
es fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, porque os enseño el Google Docs, por ejemplo, que es otro, para que veáis que yo no odio a Google. Docs. Este es uno de los más utilizados, aunque no es de los más potentes. Pero es muy utilizado, porque bueno, como todo el mundo tiene cuenta en Google, pues es fácil, no sé qué. Bueno. Yo aquí, por ejemplo, voy a hacer un documento nuevo. Create new document, de texto. Ya está. Yo pongo aquí, hola, no sé qué tal, inserto una tabla. Uy, no sé qué de aquí, perdón. Bueno, estoy un poco estable. De 2x5, la voy a poner en pantalla completa. Inserto, la cubre aquí con isla, no sé qué. Hago un texto, lo pongo negrita, cursiva, otro tipo de fuente. Bueno, veis que está corriendo en el navegador y que es prácticamente la pinta bastante parecida a un Word o algo así, ¿no? Con la diferencia que yo aquí lo guardo. Y está guardado en la nube. En la nube. Yo ahora voy para mi casa y tengo este documento aquí. En la nube. Yo voy a mi casa, me conecto con mi cuenta. Este web es de Miguel, que no existe, que es una entidad anónima. Me conecto con esa cuenta y tengo ese documento. Si queremos tenerlo en nuestro ordenador, también puedo download as, grabarlo como. Pues como documento de OpenOffice, como documento de Word, como documento de texto normal, bueno, varios formatos. ¿Qué diferencia? Pues lo que decíamos antes, que no tienes que instalar nada. Tú vas a un ciber, por ejemplo, te conectas a Google Docs, o a Zoho, o a cualquier suite de Office, te conectas, metes tu usuario y contraseña, y tienes ya tus documentos, tienes todo. Vale. Este es el documento que hice yo, exactamente. Que después, uy, perdón, lo que os decía de la compartición, yo, por ejemplo, este documento lo comparto e invito a gente. Pues yo invito a, bueno, aquí pongo la dirección de correo, @ no sé cuánto, y le digo, este, por ejemplo, caso típico, que yo lo quise hacer, pero la gente no está todavía por la labor. Yo fui secretario de la comunidad. Muy fácil, tú haces el orden del día. Ahí no sé qué, se lo compartes con el presidente y el vicepresidente, le mandas el enlace y ellos ven, cambian a tal, añaden uno, añaden otro. Yo lo veo comodísimo. Más que mandarse a hacer un documento del Word que le pase el documento. Claro que yo no tengo el Word, que tengo el OpenOffice. Pues usted ve que te lo mando en el Word 2.7. Uf. Esto, para ese tipo de cosas, es muy cómodo.
Pero el problema es que el presidente no se entienda con eso. ¿No?
Claro, claro, efectivamente. Pero bueno. Y esto, bueno, hojas de, bueno, una presentaciones como la que estaba haciendo yo, hoja de cálculo. La hoja de cálculo, ya ves que va a ser tipo Excel también. Yo pongo aquí enero y aquí pongo febrero y él automáticamente. Uy, coño. Ahí. Sabe que tiene que. Pues no lo sabe. No lo sabe. Bueno, yo es que el Excel de aquí. Bueno, la hoja de cálculo no la uso.
¿Cuánto tiempo necesita?
Pues me deja quedar mal. Bueno, pero seguramente si pongo January y February. Bueno. También tiene control Z, ¿visteis? Para deshacer. Ahora sí, vale. Me pongo aquí, tal, 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 tal. Sumo. Y entonces aquí será la suma, ¿no? Exactamente. Sumo de todo esto. etcétera, negrita, todo. Básicamente, que básicamente es lo que usa la gente en las hojas de cálculo. También lo guardo. ¿Sabe? Pongo un título. Prueba. Ala, en la nube, otra vez. ¿Vale? Y lógicamente puedo buscar aquí por contenido con un buscador tipo Google que me encuentra los documentos rapidísimamente. ¿Vale? Bueno, pues esto es una suite de WebOffice. No tiene más. Calendarios. Bueno, calendarios también. Calendarios, supongo que se refiere el tema a los calendarios web que guardan información de citas. Citas me refiero no citas con chicas, sino compromisos con personas, ¿no? Listas de tareas que tenemos que hacer. Puede mantener una información de si está libre o ocupado. Yo puedo tener un calendario con, bueno, tal día tengo una reunión con Futano. Yo ese calendario puedo compartirlo con otra gente, pero no tiene que saber que estoy que quedé con esa persona. Tiene que saber que no estoy, que estoy ocupado para una cita con él, por ejemplo. Y también se almacena en la nube. Y pasa un poco, ¿cómo explico esto? Es una especie, aquí se refiere, me refiero a que yo puedo, en los calendarios estos web pueden también sindicar los contenidos de alguna manera. Como los blogs permiten que otras aplicaciones puedan acceder a esos contenidos, yo, por ejemplo, con un calendario en web, puedo que un programa que tengo yo en mi escritorio acceda a los datos del calendario y me los muestre ahí de una manera más bonita y más. Típico ejemplo, Google otra vez. Como ves, no tengo ninguna rabia a Google. Calendar, google.com. Joder, me sale el personal, me cago en... Aquí está el... ¿Cómo? Este es el del Vences este. Bueno... Joder. Aquí no tenía, vaya. Bueno, es que esta es la primera vez que entro con este usuario, pero... Me sale un calendario web, tarde o temprano... que puedo ver vistas por mes, por días, bueno, como una tal. ¿Ves? Puedo meterle otros calendarios que hace la gente, también calendarios sociales, por ejemplo, que hay un día de festivos de España, que es un tío que dice, pues yo aquí pongo los días festivos, lo comparto y tú te puedes suscribir y te salen en el calendario. Aquí es de San José, Jueves Santo, Viernes Santo. Entonces yo pongo aquí, tal día, pues ir a no sé dónde. Pongo, voy poniendo ahí cosas para hacer. Para cada cita yo puedo hacer, mandarme un recordatorio, o sea, que me mande un correo electrónico, tal. Incluso, bueno, aquí porque no lo tengo configurado, pero Google permite mandar SMS en España con Vodafone, por lo menos, no sé si con Telefónica. Y por ahora es gratis. Yo lo estoy haciendo y no me cobran nunca nada. Yo algunas citas las tengo con avisos con SMS, oye, que tengo que ir al médico. Pues, como siempre me olvido, pues me manda un SMS el móvil, por la cara. Y pues mi calendario lo puedo compartir con gente, para que vea si estoy libre o ocupado. Yo tampoco soy tan friki, no hago eso, pero bueno, entiendo que hay mucha gente que le tenga utilidad.
Pero le mandas un mensaje a tu móvil y te aparece el día en que tienes que ir.
No, pues yo, por ejemplo, mira, el sábado, pues ir a casa de la suegra. Si me olvido, me mata, ¿no? Edito los detalles y digo, a ver, por correo, bueno, aquí claro, no tengo el SMS porque no está configurado, pero yo puedo decirle por SMS y que me avise, pues, tres horas antes. Y ya está. Y 3 horas antes de la cita que yo puse, que era a las 4:30, me manda un mensaje. ¿Vale? ¿Qué más? Joder, no hay modelos de televisión. Bueno, aquí de hecho tengo pantallazos para que veáis que no... Ah, no. Bueno, almacenamiento web, otro punto que está ahí. Esto, claro, estoy hablando de cosas que realmente no hacen falta. Yo las uso a lo mejor porque soy así, pero bueno, llegará el día en que todas estas herramientas, cuanto más gente las tenga, es muy cómodo de utilizar. Almacenamiento web es una de ellas, relativamente reciente. ¿En qué consiste? Son llamados discos duros virtuales. permiten, o sea, son carpetas que yo realmente, aunque las tenga, bueno, perdón, son carpetas que están almacenadas en un servidor, en Internet, en Estados Unidos o en donde sea. Yo puedo acceder a ellas mediante una página web, a las carpetas y a los ficheros que tengan ellas, y además puedo compartirlas con otros usuarios. Generalmente son páginas web que tienen, son gratis, me dan, por ejemplo, os voy a enseñar a una después que yo tengo, que es la que yo uso, que me da 2 gigas libres, yo puedo ahí subir mis ficheros, y yo voy a cualquier ordenador o comparto pues, una carpeta con canciones. La comparto con mis amigos y mis amigos, yo todo lo que suba a esa carpeta lo pueden ver. Dino es una de las conocidas en español. Esto fue, yo no encuentro ninguna referencia que fuera la primera, pero fue uno de los primeros sistemas en hacer este tipo de cosas. Usa Gmail, este es un programa que hizo un tío. Usa la cuenta de correo de Gmail para que tú, de manera transparente, todo lo que pongas en una carpeta en el ordenador, un programita que tienes ahí funcionando, lo comprime, hace sus cosas, te lo manda a la cuenta de correo y queda ahí almacenada en la cuenta de correo de Gmail como fichero, como mensajes que tienen ahí un fichero adjunto y tal. Pero de manera que tú, para ti es transparente. Tú tienes aquí una carpeta en el ordenador, un disco duro, que todo lo que arrastres ahí, este programa manda un correo a Google, a tu cuenta, a tu propia cuenta, lógicamente, con ese fichero. Y de forma transparente para ti, tú tienes en Google siempre, digamos, una copia de seguridad. O si yo me voy a otro ordenador, instalo ese programa y configuro con mi cuenta, tengo los mismos datos. Yo, por ejemplo, en el trabajo, que tengo, estoy trabajando con un documento y tal, y trabajo también con él en casa. Bueno, sí, hombre, todos tenemos los lápices estos, ¿no? Pues vale. Pero yo si tengo un sistema de estos, yo tengo en mi ordenador en el trabajo instalado un programa como este, en mi ordenador en casa otro programa como ese, tengo un disco duro y yo todo lo que ponga ahí, cuando llegue a casa lo tengo, y viceversa. Lo veis cómodo, ¿no? SkyDrive es uno de Microsoft también. Ubuntu también tiene uno que de hecho se instala ya con la versión 9.10, ya se instalaba. Y este es el que utilizo yo, el Dropbox. Pero bueno, no es porque sea el mejor ni mucho menos. Tengo aquí, estas son carpetas que tengo yo ahí chorradas. Y para que veáis, este es mi disco duro, ¿no? F, hay una carpeta que se llama My Dropbox, todo lo que meta aquí automáticamente sube a la nube, que es famosa. ¿Vale? Si os fijáis, todos los iconos, esto es una carpeta de la presentación, todos los iconos tienen una rayita, una marca. ¿Eso qué significa? Que ese fichero efectivamente ya está subido bien a la nube. Como este fichero lo acabo de poner en la carpeta, me queda ahí tal, porque significa que aún no está subido en Internet. Si yo apago el ordenador ahora, por ejemplo, ese fichero no lo tendría todavía en Dropbox. Pero bueno, realmente por lo demás es completamente transparente para mí. Yo voy a cojo mi portátil, que tal vez lo tengo, me conecto a Dropbox y tengo los mismos documentos que tengo en el ordenador de sobremesa. Escritorio web. Este va a ser un poco más complicado de que funcione aquí, me parece. A ver si tiene instalado el... Los escritorios web son, digamos, un paso siguiente a las suites de Web Office. Es como un mini sistema operativo, pero que funciona en el navegador. Realmente ahora son casi experimentales y no tienen mucha utilidad, pero bueno, parece ser que el futuro va un poco por ahí. Tenemos, de hecho, aquí, bueno, tengo un pantallazo, pues chicos, no se ve, pero vamos a intentar conectarnos a startforce.com. Startforce, que además tiene un modo que no hace falta registrarse ni nada. Login, live demo. Vale. Bueno, aparte de este, hay otro muy conocido que es el EYEOS. Bueno, como veis, esto es una página web, nada que ver con las páginas web de hace 10 años, ¿no? Es un escritorio completo, mini sistema operativo, aunque no lo es exactamente, pero bueno. Yo tengo varios programas, tengo un programa de correo, tengo un procesador de textos pequeño, tengo un calendario, y como si fueran las Windows, yo abro el calendario, tengo aquí mis cosas, apunto cosas, no sé qué, el sujeto no puede estar vacío, vale, pues ahora. El calendario, tengo, y como si fuera un sistema, yo puedo tener varias ventanitas abiertas, tengo aquí un Excel, vamos a poner algo que sea un pequeñito, carpetas con datos. Yo supongo que podré hacer aquí, mira, aquí un nuevo fichero de texto, le llamo prueba txt, y eso. ¿Y qué ventajas tiene? Pues más o menos la misma que con el web office, con la suite del web office. Las ventajas es que yo tengo aquí mi escritorio organizado como yo quiero, con mis documentos, con mi tal, voy a cualquier otro ordenador, me conecto con mi usuario y contraseña y tengo todo tal cual. Es como, digamos, tener un ordenador súper portátil, ¿no? Yo voy a cualquier sitio y tengo las mismas cosas. ¿Inconvenientes? Pues lógicamente son más pesados, más lentos, más tal, bueno. Aún están bastante verdes, pero bueno, que sepáis que lo hay, que es algo que supongo que tiene pinta de dar bastante que hablar con el tiempo. Bueno, aquí tengo una, creo que este lo he sacado de la Wikipedia precisamente, de varios tipos de... Este es el que vimos ahora, el Star of Forth, pero hay un montón de ellos. Ah, y sale el navegador con el que va. Estoy mirando. Curiosamente, este solo va con el Internet Explorer 7. Curioso. Bueno. Los que son libres, los que son libres siempre son con un límite. Y tal, la suite de productividad es una suite de web office, supongo que se refiere a que tiene procesador de textos, hoja de cálculo, programa de presentaciones, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, eso creo que es un escritorio web. Mapas. Bueno, esto también lo conocéis todos. La cartografía, no sé si alguno hay aquí de la Xunta, ¿eh? ¿Alguno de la Xunta por aquí? Yo estuve en medio ambiente y estaban hace tiempo elaborando un GIS. GIS es un sistema de información geográfica. Software carísimo, tanto para guardar los datos como para recuperarlos. Había unos programas que, bueno, eran bastante complejos, complicados, caros. Ahora mismo, prácticamente todo el mundo, de manera muy sencilla, puede dar datos geográficos. Ahora veremos. Pasa, pasa. Con la ventaja de que además nosotros vemos un mapa en internet, que es la información que puede aparecer ahí, es en tiempo real, no es un atlas que está anticuado, no, impreso. Y aparte que pueden, como se integran en páginas web, pueden mantener enlaces a otras localizaciones, a otras páginas web. Bueno, para muestra, lógicamente, bueno, no sé si sabéis lo que es eso. Pero suena. Nosotros estamos aquí ahora mismo. Vale. Esto es el... Hay varios mapas ahora mismo en internet. ¿Eh? Esto es Fontilla, sí, sí, sí. Aquí no se ve muy bien la estrella que hay, esa fuente, pero... Este es el mapa que da Yahoo. Este es el de Google. Fijaos la resolución que tiene Google. Se ve en el color de los coches perfectamente. Estas fotos no son de satélite, o sea, que yo sepa, los satélites civiles no solo se ven en las películas que hagan estas cosas, pero estas son fotos sacadas de aviones, de vuelos que hacen programados, con días de buen tiempo, etcétera, etcétera, sacan esas fotos. ¿Vale? Este es el de Microsoft, el de mapas del Bing. Tiene también la vista, como vimos antes, desde arriba, digamos, pero bueno, esta vista es también bastante curiosa, ¿no? Que se ve, nosotros estamos arriba, ¿no? Aquí se ve ya la estrellita de la fuente de bien. Bueno, Google, como ya va siempre un paso por delante, también está cartografiando la Luna. Incluso Marte también tiene... Si buscáis aquí... Esto de cañita va a quedar fatal, ¿no? Marsgoogle.com. Pues aquí está, tenemos a Marte. ¿Vale? Lógicamente no sé dónde queda cada cosa, pero... Por ejemplo, en la Luna sí que veis que... En la Luna sí que están donde aterrizaron las estaciones Apolo, etcétera, etcétera. Es muy curioso. Se puede hacer zoom. Para adelante, para atrás. Pinchamos en un sitio, nos da una información, etcétera, etcétera. Vale. Mashups. Joder, te quedamos sin tiempo, vamos un poco rápido. Vamos a ver. Mashup es unir varios servicios en uno solo, básicamente. aplicaciones web híbridas, quiere decir, o sea, mezcladas. Y como siempre, para que lo entendáis más fácil, un ejemplo. No es por hacer publicidad, pero vamos a darle aquí. Esta es la web del Ayuntamiento de Santiago, vamos a verla ya mejor. Si entráis en santiagodecompostela.org, tenéis aquí un mapa, ¿no? Bueno, esto es un mashup. ¿Por qué? Porque nosotros mezclamos contenido que nos ofrece Google Maps por la cara con contenido que hicimos nosotros. Bueno, nosotros pusimos ahí unas capas de datos, cositas donde están autobuses, paradas de taxis, hoteles, etcétera. Entonces yo busco aquí pues las dependencias municipales, pincho y me salen aquí pues los iconos de, pues aquí está rehabilitación de viviendas, la Plaza Cervantes número 5 con el teléfono y tal, ¿no? Tenemos también además un buscador que yo puedo buscar, por ejemplo, una calle, esta es la calle de Madrid, ¿no? ¿Eh? Madrid, puede ser. Yo busco acá Madrid y me sale ahí, desde luego está por aquí porque, pues sí, esta es la calle Madrid, lo que pasa es que va de arriba a abajo, ¿vale? Pues esto es un mashup, muy fácil, ¿no? Hay más, tenemos aquí, bueno, hay más, hay infinitos, lógicamente, vamos a ver. Este, por ejemplo, es una muy curiosa, que igual os gusta. Es también, con el tema de los mapas hay muchísimas páginas de... O sea, tengo aquí más cosas abiertas que poco. Bueno, este es un mezcla. Los servicios de Google con los servicios de estaciones meteorológicas. Entonces, nos dice un mapa del tiempo, digamos, pero en función de donde estemos. Bueno, tiene distintas fuentes y tal. Entonces pinchamos, vamos aquí a ver cómo está el tiempo en Lugo. Pues... Coño, estoy pasando. Joder, que no lo encuentro ahora. Bueno, puedo hacer zoom aquí también. Villafranca, estoy aquí. Pues luego está a 6 grados, pincho, bueno, me sale una información. Bueno, esto también es otro mashup. O sea, quedaos con la idea de qué es eso. Sitios que mezclan información de otros... De otros sitios. Otro que también os va a gustar es este. Que es Linux Training. Mezcla vídeos de YouTube. No, aquí no. Vídeos de YouTube. Vídeos musicales de canciones y tal. Con ellos aportan su. Ellos ponen la letra y con una temporización. De manera que nosotros podemos jugar a un juego para aprender inglés, simplemente. Vale, entonces escuchamos la canción. Pues saldrá y si nosotros no tecleamos la palabra aquí, el vídeo se para. Joder, también. A ver si somos capaces de pillar esto. Si tarda mucho, lo dejo. Si no lo pongo, para. Y si pongo... Sí. Vale. Como veis, hay de todo. Y uno de los mashups más famosos es Menéame. ¿Qué es eso de Menéame? Que parece una página porno, pero no lo es. Es mezclando todo esto que estamos diciendo de blogs y todo eso. De hecho, encontraréis en muchos blogs que hay un icono que pone Menea esta noticia, por ejemplo, o Menéame, o algo así. Esta es una página web que... Los usuarios, cuando menean una noticia, lo que hacen es avisar a esta página. Dicen, oye, hay esta noticia, dale un punto más, porque yo la acabo de menear. Entonces la página coge el contenido de ese blog y lo pone aquí. Entonces aquí vais a ver siempre las noticias más meneadas por los usuarios, por la comunidad. Este es, Menéame, yo creo que es el más importante en habla hispana. Hay otro inglés que se llama Dig, que es el más importante a nivel mundial. Pero esto tiene millones de visitas. Pues, y además categorizadas por tipo, ¿no? Pues aquí, Karma, Autoridad, Europa. Menéame. DIGG.net, me parece. Bueno, busca dig, no sé si es .net. Por ejemplo, acabo de... No sé qué estaba diciendo ahora. Bueno, entendéis más o menos el concepto, ¿no? Bueno, este es otro mashup. Vamos a seguir yendo. Joder. Santiago, panorámico, no voy a hablar de panorámico, no me da tiempo. Widgets, esto es un rollo. Vamos a ver. Los widgets son pequeñas aplicacioncillas que se meten en las páginas web. Vosotros cuando veis una página web a veces veis, por ejemplo, pues que tienen aquí sin venir a cuento, pues mapa del tiempo, por ejemplo. O no sé. Un enlace al... No un enlace, sino me refiero a información que aparece ahí, pero que se ve que está, como digamos, contenida fuera de contexto de la página. No tiene por qué estar fuera de contexto para que sea un widget, pero... Eso lo que es un trozo de código que los que hacen las páginas web ponen, que hace que en la página web pues salgan esas pequeñas funcionalidades aparte. Es que es un poco, digamos, vosotros no creo que os interese mucho, es un poco más bien para desarrolladores o para gente que hace páginas web, no desarrolladores. Por ejemplo, aquí os ponía este ejemplo, que es un sitio en el que hay mogollón de aplicaciones pequeñajas de estas. Pues, por ejemplo, hay una aplicación que es Fórmula 1 Countdown. A mí me da un código HTML que yo, si pongo esto en mi página web, ves en mi página web y me va a salir en un sitio... pues un contador de los segundos que quedan para que empiece el campeonato del mundo. Vale, lo dejamos ahí. Mundos virtuales. Todo el mundo sabe que realmente todos los videojuegos de toda la vida tratan de emular un mundo, ¿no? Algunos con más éxito que otros. Los simuladores de vuelos, por ejemplo, son bastante precisos en su campo. Los shooters tipo... No sé si conocéis el Quake o esos tipos de juegos que vas en primera persona que parece que llevas una cámara aquí, ¿no? Disparando. Esos intentan recrear, digamos, un mundo más o menos real, ¿no? Y pues están lo que son los metaversos, que son un mundo virtual, pero en el que efectivamente la gente ya interacciona y intentándose parecer, intentando simular de alguna manera esa interacción social de la gente. Social, económica, es una metáfora del mundo real sin limitaciones físicas. Second Life fue muy famoso hace unos años. Había gente, incluso cotizaban bolsa su moneda, era una auténtica pasada. La gente compraba terrenos, porque tú puedes inyectar dinero real. Tiene una moneda que se llama Linar o algo así, Linden. Para comprar tierras, por ejemplo, hacía falta poner dinero de verdad. No da tiempo. Y ahora uno que triunfa mucho, aunque la mayoría de la gente es entre 13 y 18 años, es Jabo. Tiene 100 millones de usuarios, son muchos usuarios. Y es básicamente un hotel en el que hay salas. Mi sobrino está enganchado, tiene 10 años, así. Yo alucino. Él entra allí, va por las habitaciones, encuentra gente, se pone a hablar con ella. Bueno, yo qué sé. Soy muy mayor. Vale. Se puede poner dinero real también para comprar muebles, porque tú puedes decorar tu habitación, después invitas a gente. Y... esta es una noticia curiosa, es que en el año 2007 detuvieron a un chaval, creo que fue en Suecia, bueno, en un país nórdico, que había robado pelas, había robado muebles por valor de 6.000 dólares. Esos muebles después tú puedes transaccionar en el mundo real con ellos, ¿entiendes? Eso es algo... Sí, a mí también, ¿eh? Esto es un pantallazo, yo me di una cuenta y tal, y fui por ahí, pero me aburrí como un nata. Este soy yo. Y esto es un robot que me pone el juego al principio para ayudarme y decirme cuatro cosas. Vale. Bueno, el P2P, peer-to-peer, esto ya lo conocéis todo el mundo, no tiene que ver mucho... P2P, el emule, ¿sabéis lo que es?
Sí.
Vale, el emule. Vale. P2P significa peer-to-peer, o sea, par. Par es en el sentido de igual, en inglés, ¿no? Son sistemas que montan una infraestructura de comunicaciones en la que nadie es cliente ni servidor, como veíamos el kiosco y el perro, ¿no? Ahí son todos iguales, todos son clientes y servidores. Se utilizan para intercambiar archivos con copyright, pero también sin copyright, que es un copyleft, es un concepto así. Bueno, quizá vosotros sabréis más que yo, que sois algún abogado y tal. Es una licencia para, bueno, en contraposición con el copyleft, Creative Commons Ingenieur, son unos tipos de licencia que son gratuitos, tú puedes usar ese contenido con unas condiciones, pero es, digamos, todo lo opuesto al copyright. Napster fue, aunque no fue el primero, sí que fue el que se empezó a utilizar masivamente y como la gente empezó a conocer esto del P2P. ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, en 99. Valía, estaba básicamente para bajarse archivos sueltos de MP3, o sea, canciones. Te ponías el tal, estabas conectado por un modem, una canción ocupaba 3 megas, pero bueno, se iba bajando. Y fue la bomba, vamos. Mucha gente dejó de comprar CDs desde el momento en que salió Napster. Napster lo cerraron porque tenía una... Aunque es una red P2P, en un sentido no muy estricto la palabra, sí que lo es, tenía un servidor central que consiguieron cerrar y se acabó Napster. Pero realmente, ese servidor central, lo único que almacenaba era qué ficheros tenían los demás, pero no los ficheros en sí. O sea, yo tengo mi casa, mi ordenador, instalo el Napster, comparto mi carpeta de canciones y el servidor de Napster decía, vale, fulanito de tal, vale, tiene estas canciones. Cuando alguien las pide, otro que se conecta a ese servidor, dice, a ver, ¿quién tiene esta canción? Pues la tiene Mengano. Entonces ya, digamos, que el servidor pone en contacto uno con otro, pero ya ahí se pierde ya la comunicación del servidor, ya va directamente entre nosotros. Vale. Después salió Audio Galaxy, que iba, estaba muy bien. Iba por una página web, tú instalabas un programa en tu ordenador, en casa, por ejemplo, pero después desde cualquier ordenador podías hacer que ese programa bajara canciones. Y pues lo que ahora mismo todo conocido, el Donkey, que fue el precursor del Emule. La Emule es el de Linux, y para Mac me parece que también se llama Emule. El Emule, que es el de Windows. BitTorrent, que es utiliza otro tipo, otra red, pero más que otra red, utiliza otros protocolos, pero viene siendo lo mismo, ¿no? Un cliente de BitTorrent, aparte de bajarse los archivos que comparte otras personas, también hace que los que tengo yo compartidos, la gente los pueda bajar. Ahora expando. Y justo cuando se va la luz acabamos, no sé. Y si tenéis alguna pregunta, pues ya supongo que os querréis todos ir. Y quedan muchas cosas para hablar, pero... No, por favor, no. No quiero.